Mateo 25, vamos a leer los versículos 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13, dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos gusta pensar, nos gusta imaginar a la Iglesia como si fuera un conjunto en el que hay una homogeneidad, en el que hay un mismo sentir, una misma disposición, en el que todos y cada una están 100% entregados y consagrados y dedicados al Señor. Y eso es lo que a veces podemos pensar o imaginar. Sin embargo, la realidad no es esa. Esta ilustración que Jesús nos contó aquí y que tiene que ver con el tiempo cuando su venida ya está cerca, nos va a demostrar que efectivamente esa no es la realidad. En primer lugar, vemos en el versículo 1 que hay un conjunto, hay un cuerpo, un conjunto, un grupo de personas que son estas 10 doncellas, entonces, que tienen muchas cosas en común, que comparten las unas con las otras muchas cosas. En primer lugar, comparten su condición, ese de ser doncellas o de ser vírgenes. Hay ahí, por lo tanto, una edad más o menos compartida, una juventud y también, como vemos, esa condición de esa virginidad, entonces, que todas ellas tienen. Además de eso, pues ellas están compartiendo una ocasión en la que se acerca un momento importante en el que el esposo va a venir para las bodas. Y ellas están invitadas a esas bodas y ellas van a participar de las mismas. Así que todas ellas comparten de esta ocasión, entonces, de celebración que se está acercando. También comparten aquí el recurso que tienen para poder acercarse a la sala donde se van a celebrar esas bodas. Y ese recurso es la lámpara. Todas y cada una de ellas, entonces, tiene esa lámpara. Y luego también en todas hay un anhelo y hay un deseo de que cuando llegue ese momento de que el esposo viene, pues entonces es de reunirse con él, gozarse con él, estar con él. De tal manera que vemos un observador externo, si se fijara en estas 10 doncellas, sacaría la conclusión de que aquí en ellas todo es común, es decir, de que lo que ves en una lo ves en la otra y así hasta llegar a las 10, y que no hay diferencias entre unas y otras. Y la conclusión, por lo tanto, a la que llegaría un observador externo sería: aquí hay una unidad, aquí hay una unión perfecta entre todas estas personas, y por lo tanto podemos hablar de que este grupo es algo bien compactado y bien homogéneo, sin que podamos encontrar ninguna grieta ni nada entonces que pueda indicar una separación. Eso es lo que la apariencia y lo que la observación externa nos llevaría a concluir. Sin embargo, aquí hay una división, y hay una división profunda dentro de este grupo aparentemente homogéneo. Y la división no tiene que ver con las divisiones en las que tristemente a veces son demasiado comunes y corrientes en las iglesias. Ya en el Nuevo Testamento vemos algunas divisiones de ese estilo, divisiones que tienen que ver más bien con rencillas, con enfrentamientos personales, con diferencias que muchas veces están motivadas por motivaciones carnales, etcétera. Pero aquí no se trata de una división de ese estilo. No es un agente externo el que provoca la división, sino que se trata de una cualidad interna que hay en este grupo de personas que las hace, dentro de toda su comunidad que tienen, sin embargo, hace que haya dos grupos radicalmente, totalmente diferentes entre uno y otro. Y esos grupos son de que hay cinco doncellas que son prudentes, son inteligentes, son sabias, y hay otras cinco de ellas que son insensatas, que son necias. Ahora, esto nos lleva a una cualidad, entonces, que no depende de factores externos, sino que tiene que ver con el carácter de las personas. Y el carácter está basado en la personalidad de cada persona. De tal manera, entonces, que no se trata de algo accesorio, de algo secundario, que podemos decir, bueno, pero no tiene demasiada importancia, sino que se trata de algo esencial, de algo que tiene una profundidad y una raíz, entonces, dentro de la vida, dentro de la personalidad de cada individuo. Eso es la prudencia y eso es la insensatez. Hay mucho en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, que tiene que ver con esto, con las diferencias entre la prudencia y la insensatez. Y vemos ahí los resultados que una y otra produce. Vemos ahí cómo en el libro de Proverbios se describe al prudente, y vemos también cómo se describe al insensato. Vemos las motivaciones, las condiciones que sustentan al prudente, y vemos también las motivaciones que mueven al que es insensato. Y de hecho, no solamente en el libro de Proverbios o en el Antiguo Testamento podemos ver esta clara, esta marcada distinción entre unas personas y las otras, sino que el mismo Jesús, en este Evangelio de San Mateo, hace una clara distinción entre la prudencia y la insensatez. Si vamos un momento al capítulo 7 de este Evangelio, vemos allí esta conocida ilustración que Jesús puso en el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Aquí entonces aparece la persona prudente, que va a edificar su casa sobre la roca. Entonces van a venir todas las pruebas y van a venir todas las dificultades, Pero como la casa estaba edificada sobre la roca, entonces la prudencia de esa persona, el esfuerzo que se ha tomado en levantar todo eso, va a quedar vindicado, porque su casa va a permanecer a pesar de todas las dificultades que están viniendo. Pero sin embargo, allí en el versículo 26 se habla de alguien que es insensato. Un insensato que edifica su casa sobre la arena, y cuando vengan los problemas, las mismas dificultades que el otro también ha tenido que pasar, sin embargo, la diferencia aquí va a ser radical, porque esta casa se va a derrumbar y se va a venir abajo. Así que aquí también podemos ver cómo Jesús mismo está estableciendo una diferencia entre la prudencia y la insensatez. Pero hay una diferencia, no obstante, entre estos pasajes de Proverbios y también este ejemplo que Jesús ha puesto aquí en cuanto al prudente y al insensato, en el sentido de que se traza una raya muy grande de separación, y entonces podemos ver claramente los dos grupos bien diferenciados. Pero aquí, en esta parábola de las 10 vírgenes, todo comienza como algo que es una sola cosa, un solo grupo, donde no hay marcada esa diferencia. La va a haber, pero la va a haber en su debido momento, cuando llegue la hora suprema, la hora de entonces en las que las cosas salen a la luz, entonces sí se va a manifestar. Pero mientras tanto, mientras llega ese momento, aparentemente aquí no se aprecian y no se notan las diferencias entre una cosa y la otra. Podemos preguntarnos acerca de cuál es el origen de la insensatez y de la prudencia. ¿Por qué unas personas son insensatas y otras personas son prudentes? Y desde luego la respuesta no está en las estrellas. No es el horóscopo el que determina que unas personas son insensatas y que otras son prudentes. No es tampoco la buena o la mala suerte, el azar, entonces, que determina también que unas personas sean prudentes y que otras son insensatas. Lo que determina una cosa o la otra es la construcción del carácter, que es fruto del esfuerzo y de la disciplina, o la falta de ese esfuerzo o de esa disciplina. Así que cuando tenemos a una persona que se ha tomado en serio este asunto, y entonces se toma el trabajo y se pone la determinación y pone los medios y pone todo aquello que está de su parte para hacer entonces que la prudencia y la sabiduría tengan sitio y hueco en su vida, eso al final va a traer frutos. Por supuesto que no es algo que se consigue en 24 horas. No es algo que alguien viene con una varita mágica, te pone la varita encima y entonces pasas de ser un insensato a ser un prudente. Ni siquiera tampoco se consigue con que alguien te imponga las manos encima y ore por ti y diga, ahora vas a dejar de ser necio y vas a cambiar para ser prudente. Como digo, esto supone aquí un esfuerzo y una disciplina continua para erradicar, para echar fuera todas aquellas semillas que tenemos de insensatez, que todos tenemos, porque las tenemos por herencia, las tenemos desde nuestro primer padre, nacemos ya con esa tendencia a la necedad y a la insensatez. Pero aquí es donde entonces viene eso que el libro de Proverbios nos exhorta a hacer, entonces, de buscar la sabiduría por encima de todo, de hacerle hueco a la prudencia, de llamar hermana a la inteligencia, y fruto entonces de ese discipulado es como finalmente una persona llega a conseguir esos niveles de prudencia y de sensatez. Al contrario, cuando uno se abandona, cuando uno se deja, cuando uno no presta atención a esas cosas importantes, entonces la insensatez, que ya está presente en raíz, en semilla, en el corazón, finalmente va a ir tomando forma, tomando cuerpo, tomando fuerza, hasta que finalmente sea el factor predominante en el carácter y la personalidad de cualquier persona. Si vamos un momentito al libro de Proverbios, vemos todo esto que estamos diciendo en el capítulo 15, en el versículo 5, Proverbios 15, 5, dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Fíjate, aquí hay un proceso. Ese vendrá a ser es un verbo que es un verbo de proceso, en el que hay una trayectoria, en el que hay un camino. Hay un comienzo, hay un principio, hay un método. El que guarda la corrección, lo cual quiere decir entonces que esta persona parte de una condición de insensatez, porque si se le está corrigiendo es porque necesita ser corregido. Una persona prudente no necesita ser corregida, pero un insensato sí. Y esta persona entonces, partiendo de esa condición de insensatez, admite la corrección, se aplica a sí mismo la corrección que está recibiendo, y eso lo que va a hacer es entonces que va a ir creciendo gradualmente en prudencia, hasta llegar a alcanzar una estabilidad en ese sentido. Al contrario, vemos en el comienzo de este libro de Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos entonces tienen un rechazo contra la sabiduría y la enseñanza, la instrucción, eso que les puede sacar de su estado de necedad para llegar al estado de prudencia. Lo rechazan absolutamente y por lo tanto se quedan en ese estado de necedad y no salen del mismo. Es más, va aumentando todo eso, va creciendo, va a más, porque la necedad no es algo que llega a un punto que digamos ya está. En el libro de Proverbios hay diversos caracteres, algunos prácticamente que están ya sin arreglo, no tienen arreglo algunos de ellos. El burlador, por ejemplo, es un necio pero al cuadrado, un necio a la décima potencia elevado. Hay grados de necedad en este libro de Proverbios, y esto es lo que estaba pasando aquí en esta parábola que Jesús contó acerca de estas 10 doncellas. Había 5 que eran prudentes y había 5 que eran insensatas. No por casualidad, no por buena y por mala suerte, ni por ninguna cosa de esas, sino porque es una cuestión de un carácter trabajado o dejado de trabajar que les ha llevado entonces a esa situación. Es interesante que esta división que Jesús está haciendo aquí entre unos y otros es una división que él ya ha hecho en otras ocasiones, en otras parábolas. cuando, por ejemplo, habla en la parábola de la red, que el pescador, los pescadores echan en el capítulo 13 y versículo 47. La red coge toda clase de peces, buenos y malos, pero todos ellos están atrapados, han sido tomados en la red. Luego va a venir una separación en el momento adecuado, pero de momento, entonces, eso están todos ahí, aunque ya hay una diferencia entonces entre una clase de peces y otros. Y aquí es donde vamos a ver ahora la evidencia, cómo se pone en evidencia la insensatez de estas doncellas insensatas. La tenemos en el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahora, sabemos que una lámpara es vital que tenga aceite, ya que una lámpara sin aceite no sirve para nada. El aceite y la lámpara son dos elementos esenciales que se complementan el uno al otro. Y aquí tenemos entonces cómo la insensatez, que está en el carácter de estas personas, entonces se va a manifestar en su disposición en cuanto al asunto de la lámpara y del aceite. Aquí hay una despreocupación, un pensar, bueno, ya habrá alguna manera mediante la cual consiga el aceite. De alguna forma, de algún lado, conseguiré el aceite. Es una despreocupación, es una irresponsabilidad, es dejar de hacer algo que tengo que hacer, que yo tengo que hacer, pensando que de alguna manera me será suplido. No se sabe muy bien cómo, pero me será suplido. Es un abandono del sentido de la responsabilidad, entonces, y un dejar de hacer algo que es totalmente personal, que es algo que nadie más puede o va a hacer por mí. Manifiesta una despreocupación, un descuido de algo que es vital, de algo que es esencial. En última instancia, manifiesta un menosprecio hacia el esposo que va a venir y también al momento de su llegada. No se aprecia como debe de apreciarse, no se le da la importancia que esa persona y ese momento tiene. Porque si se le diera la importancia que tiene, entonces estas personas indudablemente habrían hecho provisión, se habrían preparado como tenían que haberse preparado. Pero en su mente y en su corazón vemos que en realidad no hay un auténtico aprecio por aquel que va a venir. Les gusta, como vamos a ver a continuación, y les gustaría, sí, disfrutar y gozarse con el momento, con la celebración, con la fiesta, con las bodas, eso sí. Pero el hacer provisión, acopio, pensar, esforzarse para estar listos y preparados, eso no. Y por lo tanto ahí es donde está, se manifiesta ese menosprecio entonces que tienen hacia el esposo que va a venir. Hay una falsa confianza en todo esto. Una confianza engañosa en uno mismo, en que de alguna manera, de alguna parte, vendrá la solución sin saber exactamente cómo. Es decir, aquí se están dando por hecho cosas que no están hechas. Solamente su imaginación, sus suposiciones lo que aquí se está manifestando. Pero las cosas no están hechas. Tienen que hacerlas ellas, pero no las hacen. La insensatez de estas personas se manifiesta en el hecho de que toman las lámparas y no toman el aceite. Si toman las lámparas, entonces positivamente saben, esto no es una, no es por ignorancia, deliberadamente saben, si han tomado las lámparas, que deberían de tomar también el aceite. Luego, su insensatez no es de alguien que no sabe, es alguien que sabe, pero que es negligente en hacer lo que tiene que hacer. Eso es la insensatez. No pueden quedar justificadas, por tanto, no podemos excusarlas diciendo, es que no sabían. Sabían porque están tomando las lámparas. Y si las están tomando, entonces, ahí hay un recipiente en las lámparas, que está hueco, que está vacío, que necesita ser suplido con el aceite. Así que el mero hecho de tomar esas lámparas y no tomar el aceite ya es el indicio, la señal de su insensatez. Por contrario, vemos la evidencia de la prudencia de las doncellas prudentes, que dice en el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las lámparas, los candiles, todo eso que hace años se ha estado usando en muchos lugares para alumbrarse, tienen ese recipiente, entonces, en el cual es necesario depositar el aceite. Y eso es precisamente lo que estas doncellas prudentes van a realizar. Las dos cosas las van a tomar: las lámparas y el aceite. Y aquí tenemos entonces el sentido de responsabilidad, el conocimiento que tienen de hacer las cosas. Saber que les compete a ellas, que es su parte de acción en todo este asunto. Ellas no pueden adelantar la venida del esposo. Ellas no pueden forzar esa venida. Eso sucederá cuando tenga que suceder, y es determinación del esposo, voluntad del esposo que ocurre. Pero sí es su responsabilidad el estar preparadas para cuando llegue esa ocasión, y eso precisamente lo realizan mediante esta manera. No lo dejan al azar, no lo dejan a la suerte o a ver qué es lo que pasa cuando llega el momento, sino que ahora es cuando estas personas se están preparando. Y ahí es donde sucede la tardanza del esposo. Versículo 5, tardándose el esposo. Ahora, esta tardanza es una ventaja para estas doncellas, dijo. Porque si hay tardanza, significa que da tiempo para prepararse. Si no hubiera esta tardanza, si hubiera unas prisas tremendas, con las prisas sería factible de que algo se nos olvidara, algo vital, y cuando llegáramos al momento resulta que ¿dónde está el aceite? ¿O dónde está la lámpara? Pero el hecho de que haya tardanza, de que haya demora en el tiempo, significa que tenemos tiempo de sobra para pensar, para mirar y preparar bien las cosas para cuando llegue el momento, entonces, tenerlo todo listo. Como digo, esta tardanza es una ventaja que todas estas doncellas tienen. Es una ventaja también para las doncellas insensatas, porque están viendo. con mucho tiempo de plazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? De hecho, toda esta demora significa también que ellas están viendo lo que las prudentes están haciendo. Por lo tanto, tienen un ejemplo aleccionador, tienen un buen ejemplo del cual tomar nota y seguir, e imitar, y decir, voy a hacer lo mismo que estas están haciendo, tomar aceite. Sin embargo, todas estas ventajas, demora, ejemplo, bueno, manifiestan todavía más la insensatez de estas cinco doncellas, de que no se aprovechan en ninguna manera de todas estas cosas. Y ahí es donde va a venir y llega por fin la hora determinante. Y la hora determinante es la llegada del esperado, la llegada del esposo. Versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y es en esta hora determinante cuando se va a manifestar, se va a poner en evidencia externa aquello que hasta ese momento solo se veía interiormente. ¿Quién es prudente y quién es insensato? Esta hora determinante es necesaria. Es necesaria porque si no existiera, al final la insensatez pasaría como si fuera prudencia. No habría diferencia entre unos y otros. Y al final los prudentes podrían pensar, ¿de qué me ha servido esforzarme, prepararme, si al final estos que no han hecho nada están lo mismo que yo? Pero la hora determinante de la llegada del esposo entonces es la que va a hacer justicia. Es la que va a poner a cada uno en su sitio, en su lugar. Y va a manifestar entonces las diferencias entre unos y otros. Qué importante es esa hora donde se hace separación patente. Es lo mismo que en las parábolas esas que decíamos antes, que Jesús contó en el capítulo 13. Hay una separación que se establece entre unos y otros. Por ejemplo, entre el trigo y la cizaña. Comparten el mismo campo. La apariencia también es parecida entre trigo y cizaña, pero llega la hora determinante, la hora de la siega, en la cual se hace separación. Con lo de la red. Los pescadores echan la red, toman toda clase de peces, pero llega un momento, una hora determinante en la orilla, en la que se van a sentar entonces y van a separar unos peces de otros, los peces que son buenos de aquellos otros que no lo son. Y eso es precisamente lo que aquí también va a ocurrir. Entonces es cuando se pone de manifiesto la insensatez de las insensatas. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas, ¿qué van a arreglar? ¿Qué tienen que arreglar? No pueden arreglar nada, no hay nada que arreglar, porque sus lámparas están vacías. Y aunque, por más que intenten prender la mecha que ahí tiene, al no tener combustible, eso chisporrotea y se apaga. Por más que vuelvas a intentar encenderlo, vas a tener el mismo resultado siempre. La lámpara se va a terminar apagando a los pocos segundos. No funciona, no hay nada que arreglar. Y ahí es donde van a buscar ahora, ahora, una solución rápida y fácil. y la solución rápida y fácil es decirle a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí es, vemos la gran lección que tantas veces Proverbios nos da, de que al final la persona que no ha trabajado tiene que depender de la persona esforzada y trabajadora. Al final, el perezoso acaba dependiendo del diligente. El negligente acaba suplicando al diligente. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero aquí tenemos una señal añadida de la prudencia de estas doncellas prudentes. Ya han demostrado su prudencia al haber hecho provisión y acopio de aceite para su lámpara. Pero van a dar otra lección de prudencia aquí, añadida, al decirles: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y es que hay algo, hermanos, que es personal e intransferible. Algo que si no lo tienes, nadie más puede dártelo. Hay algo que no podemos hacer por otros, que cada uno de nosotros tiene que hacerlo, personal e individualmente. Y la falta de eso va a ser fatal, porque vamos a encontrarnos de que, llegado el momento de la necesidad, no podemos depender de lo que otros tienen si nosotros no lo tenemos. Hay un aspecto en la vida cristiana, hay un aspecto que es comunitario, como esto que estamos haciendo ahora. El congregarnos, el reunirnos para alabar, para adorar, para escuchar la palabra, para fortalecernos y edificarnos. Hay un aspecto que es comunitario, pero hay un aspecto que es personal, intensamente personal, individual, de cada uno con Dios. Y eso nadie puede transmitirlo o pasarlo a otro. Los padres no podemos transmitirlo a nuestros hijos. Podremos instruirlos, podremos orar por ellos, pero finalmente son ellos los que tienen individualmente, personalmente, que dar su respuesta o su no respuesta a Dios. Y de la misma manera que pasa con los padres, pasa con los cónyuges, el marido con la esposa con el marido, y en todos los niveles que lo pongas. Ese aspecto, el aceite, es algo vital, es algo fundamental para que la lámpara arda. Y en ese sentido también necesitamos nosotros que ese aspecto individual de la relación con Dios esté presente en nuestras vidas de una manera viva, real, vital. No es suficiente conformarse con la lámpara. Decir: ya tengo la lámpara, tengo una parte. Puede ser que haya quien se conforme con eso, quien se conforme con una pertenencia a una determinada iglesia local, una asistencia a las actividades y reuniones y todo, incluso una participación, si me lo pones muy difícil, de bautismo, de cena del Señor, etcétera, que claro que todas esas cosas son importantes siempre y cuando lo vital y lo esencial esté presente, porque de otra manera se convierten en lámparas sin el aceite que las hace arder. La respuesta que dieron aquí las prudentes no fue una falta de consideración. Es una respuesta, hay aquí algo de principio. Es como si vamos en un avión, el piloto nos avisa de que hay una seria avería en el avión, y se trata de un avión que tiene paracaídas individuales para cada uno del pasaje. El aviso está dado, la acción que tenemos que tomar es la de ponernos nuestros paracaídas, porque en cualquier momento ese avión se va a estrellar y tenemos que lanzarnos. Y resulta que hay una parte del pasaje que inmediatamente reacciona y se pone el paracaídas, y otra parte se quedan pasivos esperando a ver qué sucede, aguardando hasta el último momento a ver si hay alguna forma de que la avería quede solucionada. Podríamos culpar a los prudentes que se pusieron el paracaídas, que se van a arrojar al vacío, de negarse a prestarle la mitad del paracaídas a los otros cuando los otros ya se dan cuenta de que no hay remedio y de que no hay tiempo para empezar a hacer arreglos. ¿A alguien se le ocurriría decir que falta de consideración? A nadie, ¿verdad? Pues lo mismo en este pasaje que estamos leyendo. Entonces es cuando vienen las prisas, entonces es cuando vienen el tratar de paliar, de hacer lo que no se hizo en el largo proceso de tiempo que hubo de sobra para hacerlo. Entonces es cuando vienen buscar soluciones de última hora, pero ya es demasiado tarde. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y aquí tenemos el fruto, el resultado de la prudencia. El fruto de la prudencia es el regocijo, la celebración, la participación en aquello que han estado aguardando y para lo cual se han estado preparando. Y aquí tenemos también el resultado de la insensatez. Señor, Señor, ábenos. Me llama la atención que hay en el Nuevo Testamento 5 veces en las que alguien o un grupo de personas dicen Señor, Señor. Vamos a mirarlas rápidamente. La primera está en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera ocasión. Segunda ocasión, el siguiente versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tercera ocasión, esta de las doncellas insensatas, que estamos viendo, Señor, Señor, ábrenos. Cuarta ocasión, Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y quinta y última ocasión, capítulo 13 de Lucas y versículo 46. 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. En todas estas ocasiones, esta doble invocación, Señor, Señor, procede de gente desobediente, de gente que no ha hecho lo que tenía que haber hecho, de gente que ahora intenta de alguna manera compensar su desobediencia reiterada con palabras, con invocaciones, con el nombre de Dios en la boca, repitiéndolo una y otra vez. Es interesante esto, ¿eh? Todas las veces que vemos esa doble invocación en el Nuevo Testamento, siempre está en labios de gente que ha desobedecido, que con sus hechos, con sus obras, ha negado a ese Señor al que ahora están llamando persistentemente. Pero esas invocaciones de última hora, fuera de plazo ya, no pueden compensar, no pueden anular la reiterada desobediencia, desprecio que esas personas insensatas han venido manifestando durante tanto tiempo. De cierto os digo que no os conozco. No os conozco, no sé de dónde sois. Sois extraños a mí. Por lo tanto, no podéis entrar en este lugar en el que solamente mis conocidos son los que están invitados. Voy a terminar. Hay una división. El reino de los cielos, dice Jesús, ahí, es semejante a, y empieza a describir la diferencia entre doncellas prudentes y doncellas insensatas. Hay una división dentro del reino de Dios, hay una división dentro de la iglesia visible. Hay un tipo de preparación, un tiempo, perdón, de preparación y espera, que es cuando debemos trabajar y esforzarnos. Que el Señor nos ayude para que podamos ser inteligentes, para que podamos ser sensatos y prudentes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por hablarnos por tu palabra, Señor, por enseñarnos todas estas cosas, y queremos venir delante de ti, Señor, reconociendo la importancia que tienen. Ayúdanos, Señor, a ser precavidos. Ayúdanos, Señor, a tomar medidas, las medidas que sean necesarias ahora que tenemos oportunidad y tiempo, para que cuando llegue esa hora determinante, Señor, podamos ser recibidos por ti. Amén. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.